Presidente, cuando usted diga.
La patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario.
Gracias, señor presidente. Corresponde dar cuenta de un proyecto de ley, un nuevo proyecto de ley, iniciado a moción de los honorables senadores Bianchi, señora Carvajal y señor Elizalde, que establece como nuevo deber del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fijar el precio máximo que debe pagar el consumidor por los alimentos y materiales para la conservación y reparación de viviendas. Se dio cuenta el día 26 de mayo en la sala y el Senado dispuso que pasara a la Comisión de Economía. También se ofició a la Corte Suprema porque esta es una materia que debe ser consultada a la Corte Suprema. Hay excusas para asistir a esta sesión al primer punto de la tabla de la alcaldesa de la comuna de Chanco, la señora Viviana Mesa Díaz. ¿Puedes avanzar, Robert, por favor?
Tengo pegado al computador, pero no
lo puedo. Yo veo. Dice que le corresponde participar en la sesión del Consejo Comunal y que su representación asiste el encargado de turismo, el señor Roberto Jara. Eso es todo respecto de la cuenta. Presidente.
Toma conocimiento y queda para tabla. Las excusas, eso toma conocimiento las mismas. Vamos a hacer pasar a los invitados. ¿No sé, algún comentario?
No, presidente, nada.
Ok. Dos minutos y seguimos.
La nómina de invitados está en comisiones sin papel.
Vamos a revisar entonces. Ok, vamos entonces a dar inicio al primer tema de la tabla, así que vamos a partir ofreciendo la palabra a los representantes del Ejecutivo. Veo que está el ministro Lucas Palacios, no sé si está el subsecretario de Turismo, y le damos la palabra. Una palabra.
Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a todos quienes están presentes. Presidente, si me lo permite, me gustaría entregarle la palabra al subsecretario de Turismo, que se va a referir a las SOE que están hoy puestas en discusión.
Perfecto, entonces le damos la palabra al subsecretario de Turismo.
Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los miembros de la comisión, también a los distintos representantes de la región. Contarle, presidente, que está también participando de esta sesión la directora nacional de Senatur, que es quien tiene relación directa con el proceso de la SOIT. En relación al tema que nos convoca, señalar primero que las SOL que han sido revocadas durante el año 2020 han sido por no cumplir ciertos requisitos legales que establece el decreto número 30, fundamentalmente en su artículo transitorio, el número 1 y el número 2, en donde, dentro de las cuales está la de Chanco Peyúgue, la región del Maule, que es la que convoca, y así también hay otras 4 más, en total son 5. Esto dice relación única y exclusivamente a un tema formal, que la ley establecía que aquellas SOI que habían sido decretadas como tales con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto número 30 que estoy haciendo referencia, debían necesariamente iniciar su proceso de renovación con una fecha tope, con una fecha límite. En el caso de la de Chanco y Puyehue, esa fecha no se cumplió, teniendo necesariamente que la directora nacional de Senatur declararla revocada. Eso no significa, en todo caso, porque nuestra preocupación, o sea, nuestra obligación es cumplir la ley, obviamente, pero nuestra preocupación es seguir apoyando estas distintas zonas. Entonces, eso no significa que no puedan, y eso se está trabajando ya en la región, volver a constituirse como una SOL, sino que simplemente lo que ocurrió es que ese periodo de ajuste entre la legislación anterior y la legislación actual no se cumplió, y como la ley era taxativa al poner un plazo perentorio, tuvo que procederse a revocar. Sin embargo, se están haciendo todos los trabajos y las gestiones para que con la gobernanza existente se haga ya de nuevo el proceso, ya amparado bajo la ley vigente actualmente, y eso permita entonces seguir desarrollando esta SOL. Si usted me lo permite, presidente, quisiera pedirle a la directora de Senatur que pudiera dar más detalles de lo que fue el proceso que significó la revocación a propósito del cumplimiento de este plazo perentorio establecido en la ley.
Gracias, subsecretario. Le damos entonces la palabra a la señora directora de Senatur.
Muchas gracias. Muy buenos días, presidente, a todos los miembros de la comisión. Sí, como bien decía el subsecretario, el decreto, o sea, ya cuando la ley de turismo establece la nueva forma de declaratoria de SOIT, previo al 2010 y previo a la promulgación de la ley de turismo, las declaratorias de SOIT las hacía Senatur. De hecho, esta SOIT en particular fue declarada el año 2009, y con el decreto del año 2016, se establece y se da un plazo de 3 años para hacer la actualización de la SOIT para poder mantenerla vigente. O sea, 36 meses, ese plazo era el 2 de diciembre del año 2019, que había que terminar el proceso formalmente con el ingreso de la solicitud en la Subsecretaría de Turismo. Eso, como bien decía el subsecretario, no ocurrió, no se terminó ese proceso, al igual que otras SOIT que también estuvieron en la misma situación. Sin embargo, se ha hecho posteriormente, se ha hecho un trabajo, especialmente en el último tiempo, donde se han recogido todos los antecedentes, hay varias cosas que están en camino, y la vía que nosotros tenemos es presentar nuevamente la solicitud de SOIT y hacer todo el proceso para declararla admisible. Nosotros en general hemos estado muy activos con el tema de la SOIT, apoyando en todos los territorios para sus actualizaciones. Hoy día existen 30 SOIT que están vigentes a lo largo de todo el territorio. De hecho, 5 nuevas acaban de aprobar en el Comité de Ministros que hicimos hace unas semanas atrás. Por lo tanto, está toda la disposición de Senatur regional para apoyar este proceso, que hay que recordar que es un proceso que es territorial, liderado por los municipios, donde nosotros desde Senatur revisamos los informes, entregamos observaciones para que después, posteriormente, se haga la solicitud formal a la subsecretaría de turismo. Así que eso principalmente, de verdad está toda la disposición, aquí hay varios actores que son de la región para seguir con el proceso y acelerar el proceso lo que más podamos. Eso, Presidenta.
Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra entonces a los representantes de la comuna de Peyúgue. La empresa se excusó y por tanto está interviniendo en esta reunión el encargado de turismo, el señor Cristian Velázquez. Así que le damos la palabra.
Buenos días. Ahí se escucha. Sí. Muy buenos días, senadores, senadoras, autoridades presentes, a colegas del mundo del turismo. Bueno, el saludo también es extensivo a nuestra alcaldesa, la señora María Luz Reyes Orellana, quien no pudo estar presente ahora por reuniones. Y lo importante es agradecer esta instancia y que es súper importante para nosotros, ya como territorio. Esta denominación SOIT ha sido súper importante para las comunas de Chanco, Peyúgue, ya por años, ya desde que se empezó a trabajar en esta zona, así como también ha sido la denominación de zona de rezago. La importancia de la SOIT en la comuna es relevante, bien lo saben los actores del grupo, las autoridades regionales que están presentes también acá, y creemos que este rol de la SOIT ha sido súper importante para el desarrollo de esta comuna, ¿ya? Y por lo mismo nos ha dolido mucho esta revocación, porque llegó de manera repentina, pues no hubo comunicación alguna desde el nivel central hacia nosotros como municipios, tanto Peyúgue y Chanco, porque hemos estado en contacto frecuentemente, y estamos en esta instancia de poder pedir de que se vuelva atrás a la etapa que estábamos, que era revalidación, que era la etapa inicial de todo esto, que fue el trabajo arduo que realizaron tanto empresarios de la comuna como autoridades de nosotros como equipo municipal, desde el 2016 en adelante, llevándose a cabo muchas reuniones, ¿ya? Acá tenemos en nuestras manos correos, fotografías, informes, que se llevaron a cabo reuniones del 2017, 18, 19. El 2020 no hubo reuniones, por los motivos ya conocidos por todos, que es el tema de la crisis social que vino y luego la pandemia. Pero lo que nos llamó la atención en la resolución 368, en el punto 10, dice de que no hubo participación nuestra como municipio y como empresarios. Y eso es falso, o sea, yo lo tengo muy en claro, pues tenemos los correos de respaldo, tenemos fotografías, tenemos reuniones que se llevaron a cabo tanto en Peyúgue como en Chanco, hubo al menos 5 reuniones presenciales el 2019, y así también lo pueden atestiguar luego mis colegas de Chanco y seguramente los privados a quienes se les dé la oportunidad de exponer. Entonces, creemos que esta nula comunicación que hubo en su momento de parte central, claro, en el punto 10 de esta resolución, puede hacer saber de que hubo una falta de comunicación. Podemos entender de que todo esto de la pandemia, de la crisis social, ha llevado a que la falta de trabajo presencial, la falta de comunicación, hubo un tiempo en que algunos estaban con teletrabajo y eso, pudo haber afectado. Esperemos que sea así. Pero es súper importante de que volvamos atrás, ¿ya? De que nosotros no perdamos esta zona de interés turístico, pues es la única medida de protección, porque con esos fines se hizo, para las dos comunas. Esta SOIT tiene esa finalidad de proteger ambientalmente a las comunas. Acá ha habido amenazas constantes de salmoneras, ha habido amenazas de mineras, ha habido amenazas de termoeléctricas, y ahora estamos desprotegidos, así tal. Así que agradecemos la oportunidad, agradecemos también la posibilidad de poder estar en esta instancia, y justamente ahora viene llegando nuestra alcaldesa acá, quien les quiere saludar, dar unas palabras, pero eso es mi punto de vista como funcionario de la Municipalidad de Peyúgue, ¿ya? que por favor volvamos atrás, pedirle a todos ustedes que están en esta instancia de darnos esa oportunidad de poder continuar en la etapa que estábamos, que era revalidación. Nosotros estamos trabajando en todos los documentos que faltaban, pero en ningún minuto se nos dio la instancia de poder continuar. ¿Por qué? Porque se perdió la comunicación. Nosotros como equipo municipal tenemos correos de agosto del 2020, en donde pedíamos a Senatur, región del Maule, que nos informara acerca de en qué estado estaba. Pero nos dimos cuenta que el informe en cual se deroga esta SOI está de mayo del 2020. Entonces, ahí hay una incongruencia de fechas. También nosotros pedimos en este año, en enero, que nos informaran acerca de lo que estaba. Tampoco tuvimos información y nos encontramos por esta petición de ACITUR, que es una agrupación de empresarios turísticos de la comuna, que recién ahí supimos todos de que había una resolución 368 con fecha agosto 2020 que revocaba nuestra SOI. Así que eso es lo que podemos informar. Ahora le paso a nuestra alcaldesa para que les dé un saludo a todas las autoridades presentes y por mi parte muchas gracias.
Muy buenos días. Saludar con cariño a las senadoras y senadores y a todos los que se encuentran presentes en esta reunión virtual. Como alcaldesa de la comuna de Bellugue, quiero agradecer al senador Álvaro Lizaide y al presidente de la Comisión de Economía, Fomento y Turismo, y a cada una de las senadoras que integran esta comisión por darnos esta oportunidad y de escucharnos en este tema tan importante para nosotros. Y pedirles que dejen sin efecto también la resolución que revoca la declaración de zona de interés turística de nuestra comunidad, la cual nos ha dejado desprotegida también durante esta crisis económica que ha causado esta pandemia. Entonces nosotros somos una comuna turística en el cual necesitamos del apoyo de todos ustedes. Así que, bueno, ustedes ya escucharon al encargado de turismo de nuestra comuna, así que yo solamente quiero agradecer esta gran oportunidad que nos pueden escuchar en esta sesión especial en la cual se encuentran ustedes la comisión que preside senador Álvaro Vicente y por supuesto a las senadoras y senadores. Así que desde acá, de esta comuna de Bellugue, los invito a que ojalá nos puedan visitar y conozcan la realidad de nuestra comuna, un pueblo alejado de Santiago, de la capital principal, pero que ofrece las maravillas que no existen en otros lugares de Chile. Así que, gracias a ustedes.
Muchas gracias, alcaldesa. Sí, el subsecretario está pidiendo la palabra. Muchas gracias, alcaldesa. Subsecretario, adelante.
Sí. No, dos cosas que me parecen muy relevantes, presidente, si usted me lo permite. Primero, señalar que estamos completamente de acuerdo con lo que ha manifestado el municipio y transmitir la tranquilidad de que no se haya podido renovar o actualizar de acuerdo a la normativa vigente no significa que se haya perdido el trabajo perdido de que no, de que esa SOE vaya a dejar de existir, ¿cierto? Yo quiero volver a hacer el punto de que independiente de las razones, había un plazo perentorio establecido por la ley, que era el 2 de diciembre del 2019, y al no contar nosotros con la información necesaria, no teníamos otra alternativa para cumplir la ley que revocarla. Sin embargo, tanto la gobernanza existente como el trabajo realizado son precisamente los pilares en los que nos vamos a fundar para recuperar esa SOI, y ahora, de acuerdo a la nueva ley, y sin necesidad de estar sujeto entonces a la normativa anterior. Eso es lo primero, transmitir esa tranquilidad y nuestro compromiso de que eso así sea y en el menor tiempo posible. Y lo segundo, también transmitir tranquilidad respecto a la protección ambiental. Las SOI no son un herramienta de protección medioambiental, son un instrumento de en aquellas zonas que son declaradas de interés turístico, poder potenciar el turismo. Y aunque no sean SOI, toda la legislación medioambiental vigente sigue estando plenamente, valga la redundancia, vigente para poder proteger medioambientalmente frente a en el ejemplo que ponían ahí, alguna industria que pudiera traer algún daño medioambiental. Por lo tanto, en este proceso que vamos a hacer nuevamente una SOI, no está desprotegida medioambientalmente la zona, por dos razones. Primero, porque la SOI no tiene ese objetivo en la ley, y segundo, porque la protección medioambiental se encuentra vigente y operativa, y obviamente protege esa zona.
Subsecretario, vamos a en el orden protocolar, vamos a seguir con las autoridades municipales de ambos municipios, la organización de la sociedad civil, particularmente a las agrupaciones del ámbito del turismo. Entonces, se ha excusado la alcaldesa de Chanco de participar en la sesión. Hay un representante del municipio al cual le vamos a dar después la palabra, pero primero le doy la palabra al alcalde electo de Chanco en las recientes elecciones, Marcelo Waddington. Marcelo, aprovecho y lo felicito por su triunfo y el gran respaldo que obtuvo en las últimas elecciones, y le doy la palabra. Señor Waddington, adelante.
Ahí estás. Bueno, muy buenos días, distinguido senador y presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Turismo. En primer lugar, agradecer la oportunidad de enmendar cosas que a veces la comunidad encuentra injustas. La designación de SOI de las comunas de Chanco y Peyúgue vienen a dar un fuerte impulso a esta economía alicaída de estas zonas que son consideradas como zonas de rezago. Pero también vienen a dar tranquilidad a las personas que en ella viven, a las personas que gobiernan, como es el caso de la alcaldesa de Peyúgue, por supuesto que la alcaldesa de Chanco, y a los que vamos a ingresar a tratar de impulsar el desarrollo turístico y, por supuesto, también algo muy importante, conservar el patrimonio ecológico que en ella tenemos. En estas dos comunas existen tres reservas forestales. Chanco fue declarado también como zona típica. Estuvimos hace muchos años atrás, alrededor de 10 años atrás, en una lucha durante más de 8 años, luchando contra una termoeléctrica que se pretendía instalar y, por supuesto, coartar la posibilidad del crecimiento turístico de esta zona. Estamos con solicitudes de concesiones de salmoneras que quieren también instalarse en la zona de Copquecura, de Peyúgue y de Chanco. Y en cierta forma, esta SOI, si bien es cierto, no protege el tema medioambiental, sí da algo que es necesario, que es la tranquilidad a las personas que aquí habitan. El vivir durante 8 años luchando contra una termoeléctrica que se iba a instalar es algo que no deja tranquilo a nuestros habitantes. Es algo que no permite a los empresarios turísticos invertir porque se sienten desprotegidos cuando se quitan estas posibilidades. Pero más que buscar culpables, porque si quisiéramos buscar culpables seguramente seríamos todos, la sociedad civil, los municipios, el estamento gubernamental, todos. Yo creo que la posibilidad de enmendar lo que a lo mejor no se hizo tan bien es lo que hoy día todos estamos pidiendo. Y debe ser función del nivel central, de los municipios y de la sociedad civil, tratar de llegar a algún acuerdo que permita seguir en este camino que estábamos esperanzados en que era una solución económica y, por supuesto, que también una solución para una vida mejor de los habitantes de acá. Sé que el Estado tiene la función de fiscalizar, de sancionar, pero también tiene la función más importante aún de difundir, de fomentar, de proteger. Y eso es lo que pedimos hoy día, que se revoque esta resolución y que partamos de nuevo, sin buscar los culpables, sino que las soluciones, que es lo importante. Sabemos a ciencia cierta, como bien dice el ministro, que se puede solicitar nuevamente ser incluido en una nueva SOI, pero nos deja una ventana abierta de vulnerabilidad que hace a la gente de nuestra zona sentirse desprotegido. Yo creo que la solución es fácil. Yo creo que tenemos que ver cuáles fueron los problemas para no volver a cometerlos, tanto de los municipios, como les digo, de la sociedad civil, pero también del Estado. Se contrató una consultora en algún minuto que hizo un estudio. Se hicieron cientos de reuniones en todas las zonas. Fui partícipe de más de alguna de ellas y vi cómo el municipio de Chanco también hacía reuniones convocando a las personas. Si bien es cierto, soy de los que entraron al municipio hoy día por ser alcalde electo, pero vi que el municipio anteriormente también hizo reunión y se preocupó. Son mis adversarios políticos, pero también son tan chanquinos como nosotros. Por lo tanto, solicitamos, téngase a bien, distinguido presidente, a través de su intermedio, solicitar al Ministerio la revocación de esta resolución, la 268. Eso es, distinguido presidente don Álvaro Luis.
Gracias, Marcelo. Y vamos a darle la palabra entonces al representante de la alcaldesa que está en este momento en la reunión, el señor Roberto Jara, de acuerdo a lo que se nos informó cuando se presentaron las excusas de la alcaldesa en función.
Sí, efectivamente, presidente, buenos días. Buenos días a todas las autoridades que nos acompañan y empresarios también que están participando de esta convocatoria. Primero, llega el saludo a la alcaldesa, a la señora Diana Díaz Mesa, como fue, digamos, el objetivo de la excusa. Lamentablemente, los días martes, ella tiene su consejo municipal, lo que la, digamos, imposibilitó de participar en la reunión de ahora. Bueno, la postura de la municipalidad, y escuchamos también a nuestro alcalde electo, es muy similar a lo que pretende el territorio en general. Si bien nosotros estábamos súper conscientes que el periodo que nos tocaba a nosotros trabajarlas hoy venía a revalidar la declaratoria, nosotros tuvimos permanentemente en trabajo los municipios, Cernatur por parte del Servicio Público Central y cada una de las organizaciones y empresarios en su territorio, trabajo arduo los años 2018-2019, ¿ya? Nosotros cerramos el capítulo de lo que fue SOE a fines del 2019, entendiendo que la información estaba completa, la cual iba a ser entregada a las instancias correspondientes. Sin embargo, no podemos dejar, digamos, de mencionar de que tuvimos a fines del 2019 el tema del estallido social, posteriormente tenemos todavía, sufrimos lo que es la pandemia, ya, pero sin embargo, de parte, por lo menos del municipio de Chanco y del municipio de Piyúgue, me consta a través de reuniones que tuvimos nosotros de forma interna con la colega en ese tiempo, Piyúgue, consultamos el servicio en reiteradas oportunidades. Yo tengo respaldo un correo en marzo del 2020, en abril 2020, el cual no fue respondido. Sin embargo, un correo que se envió en el mes de agosto del 2020, y alrededor del 17, si no me equivoco, nos responde Senatur de que el proceso estaba todavía en análisis. Sin embargo, dimos cuenta que después se firmó una revocatoria alrededor del 20 de agosto, que cabe, digamos, la oportunidad de señalar, la cual no fue informada a los municipios, dándonos nosotros por enterado a partir de unas publicaciones que circularon por las redes sociales, ¿cierto?, a partir de una agrupación de empresarios que tenía la duda y consultó directamente a la subsecretaría, lo cual nosotros encontramos tremendamente, por decirlo de alguna forma, raro, ¿ya? Ahora bien, también nos parece un poco, digamos, no muy favorable que una de las razones por la cual se motiva la revalidación es un informe que redacta la Dirección Regional de Turismo, ya cuando se supone que es nuestra aliada, nuestra contraparte, ¿cierto?, y parte importante de la mesa, desconociendo un poco las gestiones que se habían realizado tanto desde los municipios como desde la parte privada. Ya, y por tercer punto, nosotros queremos señalar que nos parece también un poco raro cuando el año 2020 prácticamente muchos de los procesos que estaban en tránsito se les dio la posibilidad y se alargaron ciertos plazos, es más, se alargaron muchas vigencias de organizaciones, se alargó mucho proceso administrativo dada, cierto, la situación de pandemia, lo que llevaba a que las personas no se podían juntar, no se podían reunir. Nosotros también tenemos tienen que haberse dado cuenta, un problema tremendo de conexión, por lo cual también muchas veces participar en esta instancia nos limita la mala señal de internet que tenemos en nuestras comunas. Por lo tanto, como comuna de Chanco, nosotros también, como municipalidad en este caso y como turismo en lo especial, nosotros también nos sumamos a la petitoria que hace el territorio de poder, dentro de lo posible, revocar la resolución que fue dictada, sobre todo dado porque no se nos avisó en el momento oportuno de haber hecho alguna modificación o haber complementado la información que hubiera faltado. Eso es por nuestra parte, presidente.
Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra ahora entonces a los representantes de la Agrupación Ciudadana de Turismo y Recreación de Peyúgue, ACITUR.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Contreras, soy el relacionador público de ACITUR, pero hoy día estoy representando a la gobernanza SOE que está integrada por el Comité Ambiental Comunal de Peyúgue, los artesanos de Chanco y Peyúgue, la Asociación de Comercio y Turismo de Peyúgue, la Agrupación Ciudadana y Turismo de Peyúgue y Emprendedores del Territorio. Efectivamente, nosotros solicitamos el 21 de abril a la Subsecretaría de Turismo información respecto a la situación de la SOI Chanco Peyúgue, debido a que nos encontrábamos en el territorio sin ningún tipo de información de parte de Cernatur Regional. Nosotros realizamos una serie de trabajos como gobernanza SOI y nos sorprendió este decreto donde dice que no se inició el proceso para la revalidación, donde también se afirma de que no existían en el informe que mandó la directora regional hacia Santiago, diciendo que no existían encargados de turismo de los municipios, siendo que en todas las instancias hubo un encargado de turismo. Después habla de que las cámaras y los gremios se formaban y otras no participaban, cuando nosotros participamos en todas las instancias representando a los empresarios turísticos del territorio. Creemos que efectivamente esta resolución fue mal planteada, no se ciñe a la realidad del trabajo que se hizo en el territorio. Estamos hablando de casi a partir de 2016, cuando se contrató una consultora, la consultora Actitud e Impacto, que se le pagó cerca de 26 millones de pesos para que hiciera el trabajo de diagnóstico, el levantamiento del plan SOIT, donde participamos todas las organizaciones. Estuvimos todo el año 2016 trabajando en ese proceso, donde se ejecutaron, se plantearon metas a desarrollar en el plan SOIT para los periodos 2017-2018, metas que nosotros empezamos a trabajar a través del programa Zonas Rezagadas. Esas metas, muchas de ellas se cumplieron. Entonces, nos sorprende que se diga de que no hubo trabajo y que la SOIT prácticamente no funcionó, siendo que dentro del plan de acción que se había presentado, habían varias propuestas, entre ellas la puesta en valor de infraestructura pública habilitante, y en esa línea de acción se trabajó la habilitación de estacionamientos, que hoy día están listos en la costanera de Peyúgue, se trabajó el estudio de habilitación de pueblo artesanal, hoy día existen dos pueblos artesanales, uno en Chanco, otro en Peyúgue. Existe un tercer pueblo artesanal que se está construyendo en la comuna de Peyúgue. Se trabajó en la línea de calidad y sustentabilidad de la oferta y capital humano, capacitación y marketing en venta online. Se hicieron cursos de capacitación a los empresarios. En el tema de capacitación en mejoras en la propuesta gastronómica y hostelería, se realizó a través del programa Zonas Rezagadas, la feria gastronómica al sur del Maule, para cumplir este ítem, donde llegaron más de 15.000 personas en el mes de julio. Durante 3 años se hizo esta feria. También se realizó capacitación sobre preparación de alimentos saludables y uso de productos locales. Se trabajó el desarrollo de las campañas de conciencia ambiental. Efectivamente, nuestras organizaciones desarrolló un programa de 3 años vinculado a los acuerdos de producción limpia para certificar a los empresarios en el territorio con el sello Estrella Azul. En el ámbito del plan SOI, gestión de sustentable del destino, se trabajó en implementar los programas de articulación y reconocimiento local de la gobernanza del territorio, que la gobernanza efectivamente estuvo funcionando. Se trabajó en implementar programas de conciencia ambiental para la comunidad y sus visitantes. Se trabajó el estudio de rescate de tradiciones artesanales locales. Nosotros mismos, como SOI y también como ACITUR, realizamos capacitaciones a las artesanas de Chanco y Peyúgue con un programa que se llamó Lana y Tradición al Sur del Maule, donde se trabajó todo el tema de la identidad local. Trabajamos en el ámbito de desarrollo de productos turísticos. Trabajó el desarrollo de rutas gastronómicas y de los huertos, eso lo trabajó el INDAP en el territorio, y se creó la red Pecaucha, que incluye a las personas de turismo rural. Se trabajó en el análisis y la implementación de ventas de productos saludables, en el fomento de artesanía, identidad y creación local, lo que les decía yo del programa que hemos realizado con los artesanos, en el análisis y potenciación del desarrollo de eventos. Y así en cada uno de estos ítems se trabajó. Entonces nos sorprende que se diga que no hubo ningún trabajo en cuanto al plan SOIT. Es más, también queremos mencionar que nosotros participamos por la SOIT en varios eventos como SOIT, Chanco Peyúgue.
En este caso, el 5 de enero de 2018, fuimos a una gira de promoción a la República Argentina, a la ciudad de Mendoza, como SOBIT, y estuvimos ahí promocionando el territorio. Yo aquí tengo una fotografía, no sé si se verá, donde está el logo de la SOBIT, está cómo se estuvo repartiendo información, se estuvo trabajando en la promoción del territorio. Participamos en la Feria del Vino de Cauquenes, como SOBIT, con productos gastronómicos. Ahí está la fotografía, está ahí, si ustedes lo pueden ver, está el logo de la SOBIT. El 11 de septiembre de 2019 tuvimos una reunión como SOBIT con organizaciones de la sociedad civil para seguir trabajando este tema. El 15 de septiembre de 2019, actores públicos y privados nos reunimos para trabajar el tema de la SOBIT. El 26 de noviembre de 2019, reunión SOBIT, organismos de la sociedad civil, municipios, SENATUR, concejales. El 17 de octubre de 2019, trabajo de mesa técnica SOBIT Chancopeyú, municipios, SENATUR, actores privados. El 6 de noviembre fue la última reunión que nosotros participamos, que fue en el año 2019, donde se realizó una mesa técnica SOBIT Chancopeyú, que fue en la comuna de Chanco, donde estuvo presente la directora regional de SENATUR, la alcaldesa de Chanco, actores privados, la Asociación Gremial de Comercio y Turismo de Peyúgue, ACITUR Peyúgue, los artesanos de Chanco y otros emprendedores. Esa fue la última vez que nosotros vimos a la directora regional de SENATUR en el territorio. Ahí fue donde ella se comprometió a gestionar esto para la renovación de la zona de interés turístico, y después no supimos más de ella. La vimos en una actividad por el tema de la pandemia, pero se suponía que aquí, en la última reunión del 6 de noviembre, se adquirieron los compromisos para generar, renovar esta declaratoria de SOBIT, como decía bien la directora, que tenía que ser ejecutada el 2 de diciembre de 2019. Nosotros nos quedamos con que efectivamente esto se iba a presentar, pero nunca se nos informó al territorio de que habían observaciones o qué es lo que había pasado con respecto al trabajo que se había hecho. Y eso fue lo que nos ha sorprendido, de que no se emite una resolución que tampoco llegó a nosotros, a los gremios, que éramos los que habíamos estado trabajando. En una reunión de hace una semana, el encargado don Ricardo Melo, ahí de SENATUR Regional, me dice que él me vio en todas las reuniones de la SOBIT participar, que a lo mejor hubo un, ¿cuál fue la palabra que usó? Que a lo mejor hubo un error de tipeo de la subsecretaría respecto a decir que los empresarios no habían participado, que me parece muy extraño que una subsecretaría cometa un error de tipeo en un documento, en una resolución. Y tuvieron todas las instancias para conversar con nosotros, se hizo un trabajo con ellos, entonces nos sorprende que hoy día aparezcamos como que se revocó la SOBIT y como que casi como que no hubo trabajo en el territorio, cuando eso no es verdad. Por lo demás, nosotros en diversas ocasiones planteamos la situación de qué es lo que estaba pasando con la SOBIT, con diversos correos, que también los podemos adjuntar. También planteamos al gobierno regional del Maule. Nosotros tuvimos una reunión con el intendente donde se le dijo que estábamos preocupados por el tema de la zona de interés turístico, que no se estaba ejecutando, qué es lo que iba a pasar con eso. También le hicimos ver la situación que estaba pasando con SENATUR Regional Maule, que no ejecutaba los proyectos del programa Zonas Rezagadas del Plan de Difusión al Sur del Maule por 3 años consecutivos, dineros que estaban asignados a nuestro territorio, y que no ha pasado absolutamente nada con eso. Yo tengo aquí un correo que se los quiero leer, que fue enviado al coordinador regional del programa Zonas Rezagadas de la época, don Raimundo Marín, y que fue enviado el 2 de diciembre del 2020. Que dice: señor Raimundo Marín, coordinador regional programa Zonas Rezagadas, junto con saludarlo, quisiéramos se nos informara del estado de ejecución del proyecto de difusión asignado al SENATUR Maule para el programa Zonas Rezagadas. Esto ya que a la fecha no hemos tenido noticias de este servicio y consideramos que estamos a 3 semanas de iniciar la temporada estival 2021 y no tenemos conocimiento de qué se está realizando con estos recursos en la administración. En la administración anterior, bajo este proyecto, se financió temas de la SOBIT, entre ellos material de difusión, merchandising, para entrega a los turistas. Se financió eventos de promoción con chefs locales durante el verano, se generaron participación de empresarios locales en promociones de feria, se aportó en bolsas de reciclaje a las artesanas y comercio en general, para apoyar el no uso de bolsas plásticas. Se trabajó en la difusión de la marca comercial al sur del Maule. Por ello, solicitamos a usted tener a bien informar o solicitar al Sernatur Regional se explique en qué se están utilizando los recursos hoy, ya que no, a la fecha no tenemos respuesta. Saludo atentamente a usted, María Gladys Villas Piñelillo, presidenta de Acitur Peyúgue. El señor Marín nos contesta el día 9 de diciembre lo siguiente. Estimado, junto con saludar, por favor solicito disculpe la demora en mi respuesta, pero justamente se han estado buscando soluciones a corto y largo plazo para la problemática de Sernatur, las que ha incumplido que nos reunamos con la dirección de Sernatur a nivel central. Al respecto, el problema se origina porque del programa de la administración anterior a la que usted se refiere, se rechazaron gastos que a la fecha Sernatur se ha reintegrado al gobierno regional del Maule, por lo que a la fecha no se han transferido recursos al Servicio Nacional de Turismo para que se desarrollen sus actividades. Sin perjuicio de lo anterior, se realizó con fecha 26 de octubre la consulta de la Contraloría en el sentido de la procedencia de transferir recursos a Sernatur, pese a existir saldos pendientes de reintegro, respuesta que debería ser efectiva. Y esta es la parte más importante que encuentro de la resolución, y que denota que no se está trabajando bien, de buena forma, en la dirección regional. Lo anterior, sin embargo, no es una respuesta tan favorable para el programa, por cuanto desde Sernatur Maule no han presentado evaluación al programa especial para zonas de rezago. Lo anterior impediría una ejecución rápida de los recursos que usted solicita. Por último, informo a usted que me encontraré en función hasta el 31 de diciembre presente en cuanto así lo determine el señor intendente. A esta fecha, por favor, avisarme en cualquier materia que le pueda ser de utilidad. Saludos cordiales, Raimundo Marín Garay, coordinador del Programa de Gestión Territorial para Zonas Rezagadas, División de Infraestructura y Transporte. Entonces, nos hemos encontrado con diversas dificultades del Sernatur Regional en cuanto a la ejecución de la SOI y también a la ejecución de los recursos que están asignados para el territorio Chanco-Peyúgue. Es por ello que nosotros también nos sumamos a la petición que han hecho los municipios de anular la resolución 368 y volver al estado anterior de las cosas. Uno, porque efectivamente nosotros como gremios y como representantes desde la sociedad civil tampoco se nos informó de la situación que se estaba viviendo, siendo que tuvieron todas las instancias para poder conversar con nosotros. Somos personas conocidas acá en el territorio, todas las organizaciones, ellos tienen nuestros correos, pudieron habernos avisado, pudieron habernos enviado, si habían observaciones respecto a la situación de la SOI, haberse comunicado. Y lo mismo, como dicen los municipios, tampoco recibimos ninguna notificación de del acto administrativo, de la resolución que revocaba la zona de interés turístico. Y queremos agradecer al presidente don Álvaro Elizalde, a los senadores que están hoy día presentes, por esta oportunidad, en nombre del territorio y las organizaciones de Chanco y Peyúgue. Muchas gracias.
Muchas gracias. Finalmente, le vamos a dar la palabra a Víctor Vistoso, de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Chanco.
Buenos días, senador. Mi nombre es Víctor Vistoso, soy representante de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, soy el presidente. La verdad es que esta noticia a nosotros nos caló hondo porque no pensamos esperar nunca esta noticia. Y ratificar lo que decía don Roberto Jara, nosotros tuvimos bastantes reuniones dentro del transcurso del año 19, 19 del 16 al 19. Por el tema turismo, muchas reuniones. Lo que significa el turismo en Chanco, ya que nosotros somos una zona rezagada, es muy importante, señor presidente, ya que nosotros contamos con escasos recursos de nuestra zona y quitarlo de este derecho significa que más atraso para nuestra comuna, en lo cual nosotros no lo sentimos a gusto con esta resolución que se dio. Eso sería todo, señor presidente.
Muchas gracias. Subsecretario, yo quiero hacer un punto que me parece que es importante y que se lo escuché a Marcelo Waddington, alcalde electo de Chanco, y es que esta es una solicitud bastante transversal en la zona. No tiene que ver con un sector político u otro, porque aquí han hablado representantes de oposición y de gobierno. O sea, que apoyan al gobierno también quienes son de oposición al gobierno. Y que dice relación con un tema muy sentido en la zona, particularmente en estas dos comunas que son parte de una zona de rezago y para los cuales la actividad turística es fundamental. Y obviamente, los comparto obviamente el contenido de la resolución que revoque la declaración de zona de interés turístico, la resolución exenta número 368 del 26 de agosto de 2020, pero adicionalmente no se comparte los fundamentos que se mencionan en la resolución, porque la información que por lo menos a mí se me ha entregado por parte de todos los representantes de la zona es que participaron activamente en las reuniones y que entendían que este era un proceso que iba en buen camino, y de haber existido algún problema, lo que lamentan es que no se le haya informado para que esto fuera corregido a tiempo. Y todos sabemos, bueno, el impacto que tiene la economía de la zona es turismo, pero adicionalmente, independientemente de la voluntad que ha expresado el gobierno y que yo valoro a través de sus palabras, el punto es cuánto se va a demorar esto en ser corregido. Desafortunadamente los plazos que establece la ley y todos los requisitos de carácter administrativo hacen difícil que esto sea una resolución que pueda ser dictada con relativa celeridad. Entonces, es ahí donde existe una preocupación. Entonces, yo quisiera transmitirle la importancia que el gobierno ponga, que realice el mayor de sus esfuerzos, tanto a través de la Subsecretaría de Turismo como a través de del Servicio Nacional de Turismo. Porque esto, la verdad, es que ha generado mucho malestar en la zona. Y digo, es un malestar transversal. Esto no tiene que ver con la lógica gobierno-oposición. Tiene que ver con una demanda local, que es importantísima para la economía, y insisto, en una zona de rezago que ha sido parte, además, de políticas públicas que no han sido del todo exitosas para efectos de generar un polo de desarrollo en estas comunas. Entonces, yo quisiera transmitirle este tema. Voy a proponer que la comisión formalmente oficie al Ministerio de Economía y a la Subsecretaría de Turismo para que se acoja esta solicitud y, por tanto, que se realice el mayor esfuerzo con el objeto de corregir esta situación que ha generado, insisto, tanto desazón y, por cierto, también malestar, tanto en las comunas de Chanco como de Peyúgue. No sé si algún senador quiere hacer uso de la palabra, antes de la palabra al subsecretario. Senadora Aravena.
Gracias, presidente. Escuché atentamente a todos los expositores. He trabajado con el tema SOIT, con las mesas público-privadas. Conozco el programa ICED, que en una zona de rezago es tremendamente importante contar con esta herramienta. Conozco además Peyúgue y Chancó, así que la verdad es que el lugar es precioso, muy bonito y tiene un tremendo potencial de desarrollo, en mi opinión. Y yo creo que lo que ocurrió, y por eso también acojo las palabras del presidente, es que aquí hubo una descoordinación que estuvo también muy vinculada al estallido social, a todo lo que ocurrió justamente a fines de diciembre, que fue una época muy compleja para el país. Entonces, si bien estaban avanzando y debieron haber una manera de entregar los últimos informes, algo ocurrió. Yo leí un informe que solicité al Ministerio de Economía con detalle ahora, mientras ustedes exponían también, y creo que no se puede, pareciera, y lo va a explicar el subsecretario, que no se puede revocar, pero sí, dado que hay una experiencia, está todo, está como bien explicaron los empresarios, toda la información, esto debiera ser muy rápido, el poder, si no revocar, al menos reincorporar a la zona al programa SOI, y de alguna manera que esto pase, digamos, muy rápido este proceso de complicación, porque en estricto rigor hay recursos, hay tiempo y no hay ningún otro sector más complicado, en mi opinión, en respecto a lo que ha significado la pandemia. Entonces, además hay una situación de la temporalidad en que ocurre esto que viene a perjudicar aún más el no estar en la SOI. La SOE no es solamente un tema de recursos, es un tema de trabajar en conjunto para enfrentar las problemáticas que tiene el sector turismo. Y ustedes están además trabajando con artesanos, están haciendo encadenamiento productivo. A mí me parece muy interesante lo que están haciendo, muy motivador. Y pedirle también al subsecretario, que lo conozco, trabajé con él, sé su compromiso por el turismo, que hay que hacer un esfuerzo mancomunado para sacar esto adelante rápido. Y los papeles se pueden hacer porque la pega se está haciendo, que es lo importante, que al final del día eso es lo importante. Así que yo me alegro que hayamos tocado este tema, porque me voy a preocupar también que de las SOIT que tenemos nosotros en la región, no sea alguna la que también está en la misma situación, espero que no lo sea, y simplemente la pandemia, los conflictos sociales y las situaciones que hemos vivido, evidentemente han traído consecuencias, y una de estas es también lo que ocurrió con ustedes. Así que esperar que pronto nos cuenten que volvieron a estar presentes como Ignación SOIT, y que esto se resuelva prontamente con el trabajo conjunto del sistema público-privado. Muchas gracias, presidente.
Gracias, senadora Aravena. Subsecretario, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Saludar a la senadora Aravena también, que acaba de intervenir con mucho cariño. Presidente, yo para ser lo más claro y conciso posible. Acá lo que estamos viendo es que hubo sendos problemas de comunicación, de trabajo territorial, de organización. Parte de ello llevaron a tomar la decisión de cambiar la dirección regional, y la nueva directora asumió recién en agosto del 2019. Acá el objetivo que tenemos nosotros es que esta zona, este territorio, vuelva a ser SOIT lo antes posible, ¿cierto? Y mi compromiso es encontrar entonces el camino que nos sirva más para llegar a ese objetivo. Dicho eso, no es posible jurídicamente revocar la resolución que firmó Senatur, ¿cierto? Porque hay un hecho fundante que no ocurrió, que es la presentación de los antecedentes en tiempo y plazo, ¿cierto? Pero que no sea posible revocar, ocupar ese nombre, revocar la resolución propiamente tal, no significa que no tengamos que transformar o que recuperar la SOIT que se perdió por problemas, como hemos visto, formales por un lado, por otro lado de falta de comunicación y de trabajo territorial. Por lo tanto, mi compromiso, presidente, senadora, y a todos los representantes de los municipios y del mundo del turismo, es que nosotros vamos a recuperar la SOIT en el más breve plazo posible. Yo voy a dar las instrucciones para que en el transcurso de esta semana se comuniquen nuevamente con usted. Ojalá podamos tener una reunión, establezcamos una carta Gantt muy precisa con los hechos que van a ocurrir, con los plazos, para que esto yo lo pueda llevar al comité de ministros que en el menor plazo posible. Ahora, sí tenemos algo bueno que decir, que acá no es que a propósito del proceso de declarar una SOIT vamos a empezar a hacer la pega, sino que va a ser al revés. Lo que vamos a tener que hacer acá es la pega que ya se está haciendo y que nos han contado los distintos dirigentes y los distintos municipios, es hacerla formalmente para declarar de nuevo la SOIT. Así que yo me quedo con dos tareas bien precisas, presidente. La primera de ellas es preocuparme de que el trabajo territorial y la comunicación con la dirección de Senatur y también a nivel central mejore. Esa es nuestra parte de nuestra pega, y así yo me voy a preocupar. Y lo segundo, que tengamos la SOIT nuevamente en el menor plazo posible, y para eso, junto con los municipios, los dirigentes, la gobernanza que ya existe, básicamente, vamos a elaborar en conjunto una carta GATT para que sea en el menor plazo posible, presidente.
Gracias, subsecretario. Bueno, yo voy a pedir el acuerdo de la comisión para que pudiéramos oficiar de todas maneras al Ministerio de Economía. Con Pedro vemos los detalles respecto del oficio a la Subsecretaría de Turismo y a Senatur, entendiendo que se ha planteado a esta comisión una demanda transversal respecto de declaración de zona de interés turístico por representante, la máxima autoridad en rigor, de las comunas de Chanco y Peyúgue, por representantes también de organizaciones de la sociedad civil. Están también aquí en la sesión, han hecho uso de la palabra también los representantes del COSOC, etc. Entonces, esto es un tema, como le digo, ministro, bastante sentido, y nosotros vamos a estar haciendo seguimiento para ver cómo evoluciona este tema desde el punto de vista administrativo. Senadora Carvajal, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Yo no quisiera, antes de pasar seguramente a otro punto de la tabla, saludar con muchísimo afecto a la vecina comuna de Peyúgue, Chanco. Yo soy representante en la región de Ñuble, tenemos ahí Copquecura, que colinda con esta hermosa zona, en donde el interés turístico no solo es una cuestión, obviamente, de señal, sino que es el reconocimiento a nuestras comunas rurales que tienen un patrimonio cultural que es innegable y de la cual yo, por supuesto, me siento parte. Yo quiero saludar a las autoridades, tanto de Peyú, de Chanco, como también a los dirigentes sociales, representantes que hoy día están defendiendo una causa que seguramente, como ellos han expuesto, tiene un sentido profundo, pero que además tiene un efecto económico muy, muy, muy duro. Yo quisiera solo mencionar, presidente, por su intermedio, que esto denota, presidente, y algo que hay que reparar. Yo valoro la intención y la voluntad del subsecretario, pero tiene que haber un acompañamiento más cercano con las comunas rurales. Aquí hay obviamente un procedimiento administrativo, pero hay también alertas que hay que tener en cuenta al momento de seguir aportando y seguir, por supuesto, dando las ayudas y sobre todo las comunicaciones con las comunas apartadas que no son la capital. Yo creo que ahí hay una tarea que hacer preventiva, porque claro, puede ser que en algún minuto por las distintas circunstancias no se alleguen toda la documentación, pero tiene que haber alertas preventivas, tiene que haber un acompañamiento continuo. Las comunas en general rurales carecen muchas veces de recursos, carecen de tener la posibilidad de tener todos los elementos en tiempo, en forma. Siempre hay circunstancias que para una municipalidad son sumamente prioritarias. Entonces creo que ahí es donde a lo mejor, a propósito de esta demanda y de la cual esperemos tener noticias pronto. Yo coincido que más allá de la solicitud y el compromiso del subsecretario, tengamos prontamente revertida esta situación, que se genere este decreto nuevamente, pero que al mismo tiempo haya un acompañamiento que permita no solo que culmine esto en reparar esta situación, sino que hay un acompañamiento continuo, permanente, que haya una direccionalidad de recursos a propósito de las medianas y pequeñas empresas, también en zonas rurales y también especialmente en las comunas costeras, que hoy día obviamente tienen una vulnerabilidad muy alta. Así que eso, presidente, y ojalá pudiéramos tener también desde el Ministerio de Economía una asistencia a propósito de lo que se ha provocado y los efectos probablemente negativos que han tenido en el comercio, en la pequeña los pequeños emprendimientos y sobre todo obviamente en la condición que tienen especiales nuestras comunas rurales. Eso, presidente, muchas gracias.
Gracias, senador Carvajal. Subsecretario, mire, me han escrito varios de los participantes en esta reunión que sienten que estamos en la misma, o sea, ven con poca esperanza lo que viene para adelante. Entonces yo en eso voy a ser bien categórico. Voy a insistir, ¿habría acuerdo de la comisión para oficiar a las autoridades correspondientes respecto a este tema? La senadora Navarra está de acuerdo, la senadora Durán está de acuerdo, la senadora Carvajal está de acuerdo. Aprobado. Pero yo le pediría, subsecretario, que le pongan empeño a esto, porque la excusa administrativa tiene un costo para la actividad de la zona, que ya se ha habido golpeado por la pandemia. Bueno, eso ha afectado a todo Chile, todos sabemos el impacto que ha tenido la pandemia en el sector turístico, y por eso dentro del plan de protección a las pymes hemos insistido, lamentablemente hasta ahora no hemos sido escuchados, la importancia de tener un plan específico respecto de los empresarios del sector turístico que han visto mermado su ingreso de manera significativa por razones obvias. Y en el caso de la revocación de la zona de interés turístico, esto también ha tenido un impacto. Entonces, en esto yo quiero ser bien claro, o sea, le solicitamos formalmente al gobierno que actúe con celeridad y que la Dirección Regional de Senatur se concentra en este esfuerzo, que no sea el tema administrativo lo que dilate por un tiempo excesivo la petición que aquí se ha señalado y que es bastante transversal. Así que en eso yo quiero ser claro y categórico por parte de la Comisión. Y quiero agradecer a todos quienes participaron en esta sesión, a los alcaldes, la alcaldesa Reyes, la felicito por su reelección, el alcalde electo Marcelo Waddington. Le deseo el mayor de los éxitos en su gestión. Además, el alcalde Waddington tiene tradición familiar en la comuna de Chanco, en responsabilidad de esta naturaleza. Así que me imagino cómo habría estado orgulloso su padre. Y a todos quienes están presentes en la sesión, los empresarios del sector turístico, que fueron los que nos plantearon este tema y nos solicitaron formalmente que realizáramos esta sesión, y por cierto, a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Y como he señalado, vamos a estar haciéndole seguimiento, y también yo quiero señalar que me he comunicado con los diputados de la Comisión de Economía, los senadores no tenemos facultades fiscalizadoras, obviamente podemos intervenir a través de nuestros buenos oficios para que este tipo de temas se relacionen, pero he hablado con los integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que van a poner a disposición sus facultades fiscalizadoras para asegurar que haya una pronta solución a este problema. Así que, agradeciéndole la presencia a todos los invitados, vamos a pasar al segundo tema de la tabla. Muchas gracias.
Presidente, yo me... ¿Sí? No, simplemente para despedirme, agradecer esta posibilidad, y no le quepa duda que el compromiso que ha asumido se va a cumplir con la mayor celeridad, porque lo que nos importa, más allá, como usted bien decía, que los temas administrativos, pues potenciar el turismo, sobre todo en la reactivación necesaria. Así que vamos a estar dando cuenta, espero yo, antes que nos tengan que preguntar. Ese es mi compromiso. Así que muchas gracias por este espacio. Que estén muy bien a todos.
Muchas gracias, eso esperamos. Pasamos entonces al segundo tema de la tabla. Pedro tiene la palabra.
Gracias,
José Luis. Gracias a ti.
Ahí volvió la titular, gracias, Jimena, la representante de la Comisión de Economía.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Jimena?
Sí, estábamos con un problema de usuario de Zoom, pero ya estoy acá. Hoy me muevo a mi oficina. Gracias, sí. Senador.
Gracias a usted. Pedro, adelante.
Gracias, señor presidente. El segundo lugar de la tabla corresponde continuar con el análisis de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que moderniza los procedimientos concursales contemplados en la ley sobre insolvencia y reprendimiento. El boletín 13802-03. En la última sesión terminamos de ver las indicaciones que se presentaron al capítulo tercero del procedimiento concursal de reorganización. En esta sesión corresponde dar inicio a la discusión de las indicaciones recaídas sobre el capítulo cuarto, que es del procedimiento concursal de liquidación. La primera indicación que corresponde ver es la número 11, que recae en el numeral 45 del artículo primero y particularmente artículo 115 sobre la liquidación voluntaria de la empresa deudora. Está en la página 76 del comparado.
Se ofrece la palabra sobre esta indicación. No sé si el Ejecutivo quiere hacer uso de la palabra.
Sí, señor presidente, muchas gracias. Saludar por intermedio suyo a todos los senadores y senadoras presentes. Lo que se está haciendo acá, señor presidente, es proponer reintegrar lo que sea el texto que se modificó durante el primer trámite, que disminuía la cantidad de información en las cartolas históricas de las cuentas corrientes, las cuentas vistas, de 2 años se había reducido a 6 meses. Lo que nosotros estamos buscando con este plazo de 2 años, detrás de esto, es que efectivamente el liquidador, ¿ya?, y también las partes interesadas como los acreedores, puedan tener una completitud, una visión completa y de un periodo razonable, que consideramos que es 2 años, previo a la solicitud de liquidación, en las cuales se pueda ver los movimientos de activos, porque muchas veces con esta información que hoy día en el procedimiento no se ingresa, el liquidador se termina transformando en un investigador privado y recurriendo a tribunales para que se oficie al conservador de bienes raíces, al registro civil, y carece de mucha información. Entonces los procedimientos hoy día se dilatan sobremanera por esta carencia de información. Por ende, si se reduce la información de 2 años de las cartolas históricas, de las cuentas corrientes y cuentas vistas, solo 6 meses, la verdad nos quedamos nuevamente con una ventana de tiempo de la información muy poco completa. Imagínese, señor presidente, solo 6 meses previos a la liquidación no se puede ver los movimientos de los activos y también de los pasivos, de la adquisición de crédito, el pago, etcétera, señor presidente. Eso básicamente a la indicación del Ejecutivo.
Presidente.
Sí, se ofrece la palabra.
Sí, presidente, yo quería apoyar lo que está planteando el Ejecutivo en términos de que es muy razonable que si nosotros queremos que efectivamente el objetivo de nuestro con la mejora de este proyecto es que el reemprendimiento y no la utilización de la ley, digamos, como un subterfugio para una posible quiebra o término de la empresa, de una u otra manera, el 6 meses es muy poco tiempo, ¿no? Se supone que hay un principio de buena fe, pero de todas maneras, lo lógico sería que uno pueda revisar el comportamiento de este deudor hacia atrás, de tal manera que no haya sido asesorado o hubiera habido una intención, de alguna manera, de preparar todo para esta insolvencia. Entonces, a mí me parece razonable 2 años, porque eso permite mayor objetividad. Como bien dice el superintendente, hace que no exista una especie casi de investigación secreta para revisar hacia atrás, sino más bien algo transparente en el cual se conforma esta carpeta con 2 años de historia. Esos 2 años de historia permiten entender qué es lo que pasó con la empresa y cuál es la intención respecto de este procedimiento al que se está acogiendo. En mi opinión, es razonable.
Gracias, señora. Pedro, ¿podría precisar la diferencia de la redacción entre lo aprobado y la indicación? Porque lo que veo es que no, la indicación está planteada como un reemplazo de texto, pero manteniendo
particular. Así es, presidente.
Entonces, ¿se podría precisar cuál es la diferencia en la redacción?
Claro, lo más destacable es lo que señaló el señor Sánchez, y a lo cual también se refirió la senadora Aravena, en el sentido de que esta información financiera no sea únicamente de los 6 meses previos, sino que sean de 2 años. Respecto de este primer inciso del numeral 9, también en la parte final impone a los bancos la obligación de poner esta documentación a disposición del deudor dentro del plazo de 5 días contado de que éste realizó la solicitud. Más adelante hay otro inciso dentro de este mismo número que indica que la empresa deudora, que sea persona natural, solo deberá acompañar copia de las cartolas históricas de las cuentas corrientes y cuentas vistas asociadas a su giro. Asimismo, el deudor deberá acompañar informes de deuda emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero u otra autoridad según corresponda. Eso ya forma parte del numeral 9 actual. Lo que es nuevo es esta parte final, que se pone en la hipótesis de la imposibilidad de acceder a las cartolas históricas. En estos casos deberá acompañarse algún antecedente que dé cuenta de dicha imposibilidad.
Yo tengo 2 preguntas para el superintendente. La primera es, en el contexto actual, ¿qué imposibilidad habría para acceder a las cartolas históricas? Porque entendemos que todo esto está respaldado por sistema informático. Uno podría entender, claro, que hace 40 años atrás se quemaba la sede de un banco y se perdía el registro que se hacía a mano. Pero en este caso estamos hablando de registros que deberán tener respaldo. Entonces la pregunta es, ¿por qué habría una imposibilidad? ¿Cuál podría ser esa imposibilidad? Si no es material, ¿cuál podría ser la imposibilidad? Y lo segundo, en el caso de la empresa persona natural, ¿qué se entiende por cuentas que estén asociadas al giro? Porque es cierto, claro, no se trata de invadir la vida privada de una persona, y por tanto una cuenta corriente que se utiliza para otro tipo de finalidades, pero no es extraño ni poco común en el caso de las empresas que son personas naturales, que la cuenta personal se utilice para también hacer un negocio, o sea, y que por tanto que esté todo mezclado, porque no es requisito establecer, no es requisito abrir una cuenta corriente para poder operar, y por tanto perfectamente él puede hacer los depósitos en su cuenta personal, los depósitos de su respectivo emprendimiento, de su empresa, y tenerlos mezclados con sus gastos familiares, personales de otra naturaleza. Y claro, la contabilidad se lleva aparte, sobre todo para efectos tributarios, pero en la misma cuenta corriente. Entonces, eso de asociar al giro, ¿qué se entiende por tal? Y lo último, y poniéndolo en la hipótesis más, más dramática, que una persona utilice sus cuentas personales precisamente para sacar la plata. No lo haga a través de las cuentas institucionales. Entonces, tengo esas dos preguntas.
El presidente, si me permite, ¿sí?, para ser presente a la comisión, porque considero que es atingente al punto que usted levantó. La indicación siguiente de la senadora Aravena, la indicación 11 bis, precisamente propone eliminar esa parte a la cual usted aludió. Propone eliminar la empresa deudora que sea de persona natural, solo deberá acompañar copia de las cartolas históricas de las cuentas corrientes y cuentas vistas asociadas a su giro. Eso solamente, presidente.
Así es, muchas gracias, Pedro. Yo iba a decir lo mismo.
Señor presidente, le respondo. En el orden que la formuló. Primero, respecto a la complejidad, ¿cierto?, ante el cierre, existe, como dice usted, en lo general, si las cuentas no han sido cerradas, la persona debería tener libre acceso a través de un computador, obviamente, o un celular, a poder bajar estas cartolas, ¿ya? El caso es que puede suceder que frente a estado de insolvencia y de no pago ya, previo a recurrir a acogerse a un procedimiento, por ejemplo, de liquidación, una empresa podría ya haber sido objeto del banco de una medida como el cierre de la cuenta. Entonces, en esos casos, la posibilidad de acceder de manera automática la persona a sus cuentas corrientes, a sus cartolas, sería imposible. Lo que sí hay, existe la posibilidad de tomar contacto y solicitar. Ya, pero esta entrega de cartolas de las cuentas corrientes, cuentas vistas, no se pueden prohibir. Yo lo conversé con alguien de la Comisión de Mercado Financiero, pero obviamente no van a ser de manera automática como hoy día lo pueden hacer. Sí, yo ahí desconozco cuál es el plazo que hoy día se está entregando, sobre todo en pandemia, y a través de qué medio lo hacen, pero está la posibilidad de hacerlo a través de los teléfonos de asistencia y ayuda de los bancos. Eso respecto de la primera pregunta, que eso es lo que contempla, digamos, la nueva redacción, ya en caso de que no pueda acceder, están los informes también de la Comisión de Mercado Financiero, de dónde se tienen las acreencias, etc. Respecto a lo que usted plantea, señor presidente, de la cuenta, el uso que pueden hacer, en especial los emprendedores, MIPE, de una mezcla, ¿cierto?, entre la cuenta corriente persona natural y de empresa, efectivamente en la práctica se puede dar, ¿ya? Lo que ha sucedido en otras jurisdicciones existe, más avanzadas sí, donde hay tribunales especializados en la materia de quiebra, tribunales de quiebra o de insolvencia, existen modelos ya de insolvencia integrados para, en el caso de los emprendedores, de personas y empresas, en lo cual tiene un nivel de complejidad tremendo. Por lo mismo que dice usted, por el tema de clarificar, de transparentar qué es, está asociado a una cuenta, a gasto, a ingreso de la empresa o de la persona natural. Entonces, en ese sentido, es complejo plantearlo, y por eso nosotros lo que planteamos acá es la salvedad de que la empresa deudora, que sea persona natural, al menos pueda acompañar aquellas cartolas históricas de las cuentas corrientes y cuentas vistas asociadas al menos a su giro, al giro de la actividad económica que tiene iniciada frente al impuesto interno. Efectivamente, se podría dar el caso que tenga también algunos ingresos, algunos movimientos a través de, asociados al giro a través de su cuenta personal. Pero acá estamos restringiendo a eso. Yo creo que con eso estamos avanzando un paso importante porque hoy día no disponemos de esta información. O sea, saltaríamos de cero, digamos, a información importante que en general el contacto que nosotros hemos tenido con PYME, nosotros tenemos dentro del Consejo de la Sociedad Civil sentados también a SECH, a ProPYME, etcétera, y nos comentan que en general las personas tienden a ordenarse, tienden a tener sobre todo los gastos a través de no sus cuentas personales, porque después obviamente tienen que rendirlo a los socios también, y mucho más ordenado, pero claro, como dice usted, entre más micro es, más la posibilidad existe de que se dé esta posibilidad. Pero también ahí asociado, señor presidente, en general, un micro empresario, un emprendedor de ese tamaño, si bien está usando más sus cuentas personales, también se va a presentar con una cantidad de activos mínimos. ¿Ya? Esa es la realidad que hemos visto, por ejemplo, de Fondo Esperanza y otras entidades que entregan microcrédito a sus asociados MIPE, se da esa realidad. Así que ahí tampoco es tan relevante tener un escaneo de 2 años para atrás de la corriente cuando habitualmente ellos viven al día. O sea, tienen su margen de explotación, ¿cierto? Se concentra básicamente en pagar y comprar diariamente o semanalmente. Así que eso, señor presidente, respecto a la realidad en Chile de las
minas. Gracias, superintendente. ¿Puede subir un poco la pantalla, Pedro, para verla desde el encabezado, el artículo? Pero ¿cómo está encabezado? Que yo no tengo que comparar el artículo. ¿Cómo se encabeza el artículo del Supremo que hace referencia a la numeración? Ahí está.
Ahí está.
A la empresa. Ya, ya lo podemos ir al 9.
Entonces, refiere a los documentos que debe acompañar. Todos estos numerales.
Ya, debiéramos resolver. Sobre
el señor presidente.
Sobre el último inciso. Ya, la hipótesis es cuando se cerró la cuenta. Que ahí el cliente no le puede pedir al banco una cartola porque ya no es cliente. A eso se refiere el último inciso, ¿no?
Señor presidente, también aquí este artículo es el procedimiento no simplificado. Es para. Grandes, cuales pueden también algunas personas ser clasificadas y grandes. Si Juana, viene raíz, está hablado, digamos, una acá de persona deudora, una, pero este es básicamente un procedimiento de empresas de medianas grandes. Está el referente, el artículo idéntico. En los procesos simplificados, muy adelante, 73 en adelante, presente.
Perfecto. Parece que tengo un problema de conexión porque lo escuché mal. Pero, ¿éramos a votar? ¿Éramos a votar?
Pero el profesor Golden, ahora.
Es senador. No, respecto. Actualmente. El artículo 170. Empresa. Darles con. Acción natural. Procedimiento de licitación simple. No te. Replicar. Cuando uno se va totalmente precisamente replicar esta norma particular. Efectivamente, pero que
Dora,
Actualmente, toda persona natural que califica como empresa deudora, como está redactada la norma, pasaría a estar en un procedimiento de liquidación simplificado. Adicionalmente, en el inciso primero, creo que hay dos puntos, pero son más bien formales. El primero, que habla del inicio del procedimiento voluntario de liquidación. El procedimiento se llama procedimiento concursal de liquidación, que en este caso se está iniciando voluntariamente, pero no es un término definido, procedimiento voluntario de liquidación. Y a continuación dice, o el tiempo de vigencia de su sociedad, recordando que la definición que se aprobó de respecto a empresa deudora no solamente hace referencia a las sociedades, sino que hace referencia a cualquier tipo de persona jurídica de derecho privado con o sin fines de lucro. Entonces podríamos estar aquí también frente a fundaciones, corporaciones, etc. Eso.
¿Señor presidente?
Sí, adelante.
Sí, disculpe, señor presidente. Sí, ahí en la misma línea de lo que comenta el profesor Juan Luis, podría en el 273 efectivamente podría leerse ya de manera errónea por la falta de alguna coma. Entonces ahí se puede ejercitar una modificación para que se entienda el espíritu de la ley que era contemplar en las empresas de menor tamaño, perdón, de mayor tamaño, medianas y grandes, no solo personas jurídicas, sino que también personas naturales que tributan en primera categoría y que puedan ser de mayor tamaño de acuerdo a su complejidad también, a la cantidad de activos, a la cantidad de acreedores, de pasivos que tengan. No sería recomendable que participaran en los procedimientos simplificados. Entonces, efectivamente, se puede mejorar aún más la redacción del 273. Llegado su minuto de revisar dicho artículo, señor presidente, porque efectivamente podría entenderse desde un ángulo, como lo dice el señor Juan Gondenberg, digamos, pero no fue redactado de esa manera. Gracias.
Presidente.
Senadora Aravena.
Es que me quedó dando vuelta lo que plantea el profesor Goldenberg respecto de las dos, del procedimiento voluntario de liquidación, que él plantea que está mal planteado el término, como también el que solamente se incorporen sociedades, porque en realidad hay otras estructuras empresariales que no son, podrían ser fundaciones y que no están contempladas ahí. Entonces, preguntarle al superintendente respecto de esos dos puntos que planteó el profesor Juan Luis. Si es que, porque no, si estamos mejorando la norma, tenemos que hacerla lo más perfecta posible, y en ese contexto, ¿cuál es la opinión de él respecto a estas dos definiciones que podrían ser mejoradas?
Sí, yo ahí, gracias, señor presidente. Si me disculpa, si Juan Luis pudiera repetir en qué artículo, porque me perdí un poco, yo estaba buscando el texto del 273, digamos, para poder parafrasear la solución que teníamos, pero...
En el 9, ahí.
Dentro del 9.
Sí, por su intermedio, señor presidente, es ahí donde están las dos frases destacadas, que habla de procedimiento voluntario de liquidación, cuando el artículo segundo no tiene una definición en ese sentido, es el procedimiento concursal de liquidación, y segundo, cuando dice, o el tiempo de vigencia de su sociedad, cuando estaríamos hablando de cualquier tipo de empresa deudora, durante la vigencia de la persona jurídica, pensando de que pueden ser de derecho privado, en caso que sean otra estructura. Y lo otro es replicar esta idea, pero claro, simplificada, cuando se está hablando del artículo 273A, para que efectivamente sean normas de espejo, como queda aquí, debería quedar allá también.
Sí, señor presidente, por su intermedio, responderá el profesor. Claro, efectivamente, en la jerga siempre se habla voluntario o forzoso. ¿Ya? Y efectivamente, en la ley actual, en la 20.720, nunca se definió como un procedimiento voluntario al no forzoso, digamos. Pero se subentiende siempre, se habla del voluntario, ¿ya? Porque a diferencia de otros países, los directores, administradores, socios están obligados a, frente a el empobrecimiento, ¿cierto?, de su situación económica de la empresa, a solicitar la liquidación de manera no voluntaria, ¿ya? Entonces en Chile efectivamente sí existe la voluntad, no están obligados los socios, los administradores, etcétera, como sucede por ejemplo en España o otros países anglosajones. Pero efectivamente, como dice el profesor Juan Luis, se puede borrar y reemplazar la palabra sociedad por una palabra más general que hemos estado usando a lo largo de todo el texto, digamos, que es como lo que plantea el profesor Juan León.
Vamos a hacer lo siguiente, porque estamos en la hora y tenemos sesión de sala citada a las 11. Entonces, está claro que este artículo no está lo suficientemente maduro, podríamos decir, ante las dudas que se han planteado. Y además yo, la verdad, debo reconocer que pese a que estoy en el Senado, hubo un problema con la conexión, así que escuché solo la mitad de la explicación del profesor Goldberg. Después, cuando repitió la senadora Aravena, entonces pude hacer, reconstruir, podríamos decir, lo que él planteó, pero que yo no lo pude escuchar. Entonces, propongo que lo dejemos pendiente para la próxima sesión, y de todas maneras con la senadora Aravena, ver algunos detalles. Si el gobierno llega con una mejor redacción, bienvenido sea, y si puede acoger lo que se ha planteado en la sesión, para que lo votemos la próxima sesión. ¿Les parece?
Perfecto, presidente.
Bueno, presidente, ¿cuánto sería la próxima sesión?
Hacemos la consulta. Tenemos... ¿Puede ser el próximo jueves o el próximo martes?
El jueves tenemos sala, presidente, entiendo.
Entonces tendría que ser
el jueves. El jueves tenemos sala desde las 9.
Ya, entonces el próximo martes a las 9.
Martes. Perfecto.
Ok, aprobado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.
La grabación se ha detenido.